La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, hoy con el análisis de las elecciones legislativas del día de ayer. Santiago Marino, muy buenos días.
Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, te escucho como adentro de un Tupperware, a ver si mejoramos un toque del sonido y si te escuchamos mejor. Y en principio que nos cuentes cómo se vive la elección en Tres Lomas, porque tenemos fuente directa.
Sí, exactamente, yo los escucho muy bajito también, no sé si ahí me escuchan mejor.
Ahí estamos intentándolo, Santi, para escucharnos bien.
Ahí los tengo más cerca.
Ok.
Bueno, te cuento, vengo de una experiencia peculiar, como solés conocer en estos casos. Soy un ciudadano de una localidad pequeña, voto allí, soy algo militante de esa experiencia incluso. Y parte de la textura de lo que pasó ayer y lo que sigue sucediendo está manchada, digamos, por esa particularidad. Digo, votar en una localidad pequeña, con una elección muy polarizada entre dos candidatos, con una diferencia exigua, menos de 60 votos de diferencia para los resultados locales, implica que lo de arriba importe casi nada, en principio. Y también pensaba en una parte de los análisis que sistematizaba la noche para cuando conversáramos. La diferencia también radica en el tipo de consumo de medios. Allí los medios tradicionales son la fuente principal de información, es decir, las redes sociales importan poco, salvo para el tipo que vota en un pueblo pequeño y esa vez no fue a votar y entonces solo por las redes sociales puede enterarse. Pero, por ejemplo, la presencia de la radio relatando los resultados de las mesas como si fueran goles en distintas canchas de fútbol es bien impactante, y los medios tradicionales sirven también para enterarse qué pasa arriba, sobre todo en una elección donde había poca sospecha, poca duda, poca incertidumbre del resultado final.
Claro.
Ahora, luego de las elecciones generales de medio mandato, porque ayer lo que sucedió fue eso, más allá de que parece que o bien terminó un ciclo o el 10 de diciembre asume nuevo presidente, en realidad lo que vivimos ayer fueron las elecciones generales de medio mandato, las últimas del gobierno de Cristina Fernández, como planteábamos el lunes en la columna previa. Yo creo que se pueden plantear algunas ideas, con una principal que sería pensar el día de ayer como una catapulta hacia agosto del 2015, ni siquiera hacia octubre del 2015, porque me parece que uno de los elementos que empieza a quedar claro es que será muy importante agosto del 2015, tan importante como los dos años que quedan de gobierno de la presidenta con un nuevo escenario político. Podríamos hacer lecturas sobre el resultado, pero, o sea, en términos matemáticos, quién ganó, cuántos legisladores, etcétera, pero también lecturas sobre las lecturas del resultado, que es algo parecido a lo que hicimos en agosto. Por ejemplo, cómo cada uno de los candidatos presentó el resultado de ayer. Particularidad que, salvo una excepción que sería de Narváez, casi nadie parece haber sido derrotado ayer. Insisto, en la lectura que presentan de los resultados. No sé si tenés esa misma sensación, Diego.
Sí, totalmente. Lo comentábamos hace un rato con Juan Brodersen también, que lo que había que buscar era tal vez más en el gesto y en las caras que en los discursos, donde todos se consideran ganadores, pero había que buscar en el rictus a los derrotados, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y sobre todo pensando en que en tanto los resultados eran esperados y esperables, casi conocidos, salvo un par de incertidumbres, la diferencia que le sacaría finalmente Massa a Insaurralde, o quién era el senador por la minoría en la capital, claramente íbamos a asistir a una puesta en escena de los resultados, porque, insisto, como ya eran conocidos y todos tenían que presentarse como que habían ganado algo, era necesario plantearlo en esos términos, y entonces solo los detalles nos mostrarían la verdadera cara de este escenario. Y hablando de cara, uno de los detalles era la cara de Daniel Scioli en el escenario del Frente para la Victoria. Si uno analiza los resultados en términos políticos, cosa que ustedes seguramente vinieron haciendo durante el programa, más allá de los números concretos, lo que puede poner es una lectura respecto de esos resultados. Y ahí tenemos a una primera fuerza nacional, que es el Frente para la Victoria, que logra hacerlo después de 10 años, y esto es algo importante, que mejoró su rendimiento respecto de las PASO, lo cual también es algo relevante. Lo mejoró, claro, con una peculiaridad que tiene como movimiento, que es la performance de muchos gobernadores que, en algunos casos, hasta cambiaron el resultado de las PASO, como fue, por ejemplo, en La Rioja, o mejoraron mucho, mucho, mucho en términos matemáticos, como el Frente a la Victoria en Córdoba, que mejoró en 5 o 6 puntos porcentuales, o Uribarri, que casi superó 7 u 8 puntos en generando esa diferencia. Ahora, esa es la primera fuerza nacional, pero perdió en todas las grandes ciudades, que es donde miran los grandes medios. Y entonces hoy uno encuentra o escucha en el zapping radial de la AM que permite la ruta, por ejemplo, esa cuestión, ¿no? La digamos, es el gran ganador, es la primera fuerza, pero a su vez es el gran derrotado. Ahora, es el gran derrotado, pero hay una pregunta para hacer que también hacíamos en agosto, que es, ¿con quién perdió? O bien, ¿quién es ese segundo que le ganó? Si uno va a los resultados, a los números específicos, lo que encuentra es que hay una fuerte recuperación de un partido, que es la Unión Cívica Radical, que será el segundo en términos numéricos, pero sobre que también podemos hacer muchísimas preguntas. Es decir, la Unión Cívica Radical oscila el 23-24%, vinculado más o menos ampliamente al Frente Cívico y Social, al progresismo y al socialismo en Santa Fe, pero no sabemos bien qué es la UCR en general o qué va a ser en 2015. Digo, ¿es el revivido Cobos o es Mestre en Córdoba? Digamos, hay muchas preguntas para hacerse respecto de ese partido. Otra pregunta para hacerse en términos políticos es dónde queda el peronismo federal en un país panperonista, porque si sumamos lo que ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tenemos el 80% de los votos tirados hacia las distintas versiones del peronismo, y eso es una cuestión que implicará mucho movimiento de aquí hacia el futuro. Y en términos políticos, más allá de, por ejemplo, lo relevante del triunfo de Massa, lo amplio de su diferencia, que es de lo poco que había que esperar para confirmar, es, por un lado, lo que decíamos también el lunes pasado, que es finalmente en Argentina habrá diputados de izquierda y podría haber más, no ser por algunos poquitos miles de votos que le faltaron para obtener el diputado por la minoría de Buenos Aires o el diputado en la provincia de Córdoba, por ejemplo, pero habrá un bloque de izquierdas sólido con presencia parlamentaria también en los distintos distritos. Pero cuando uno abandona un poco la lectura de los resultados matemáticos, de los resultados de las performances electorales, y piensa en términos más simbólicos, más de contenidos, lo que encuentra es que en una campaña que fue una campaña sin ideas, sin planes, no discutimos, por ejemplo, la posición de los distintos partidos frente a la penalización del aborto, qué hacer con la ley de medios, digamos, se discutió más de títulos que de profundidad en términos de planes, lo que encuentra es un resultado con más propios, efectivamente. No había programas, por ende, no ganó un programa, lo que había era candidatos personales, entonces uno puede hacer una lista de candidatos que ganaron y así se presentaron. Por supuesto que en términos individuales, el gran ganador es más. Otro Cobos, y se presenta como un ganador, aunque además su candidatura presidencial despegándose inmediatamente de un nuevo enemigo que le surge, un nuevo adversario que le surge en ese plano ideológico, que es el propio Massa. El Partido Obrero tal vez sea, o el FIT, tal vez sea el único ganador en términos estructurales como organización, e incluso dentro del kirchnerismo hay algunos ganadores con nombre propio, el propio Uribarri, si me permiten, el propio Capitanich, que así se presentó, o incluso Scioli, sobre quien podemos hacernos una pregunta de si ganó o perdió ayer. Su cara decía que perdió, pero está claro que bueno, necesita centralmente para el 2015.
Santiago, hay un punto interesante, que es que hay un voto que acompaña mucho las gestiones actuales, ¿no? Digo, obviamente la diferencia que Tigre hace, que Massa hace en Tigre, 60 y pico% de los votos, pero también en Saurralde gana en Lomas de Zamora, se ve como una especie de respaldo a las gestiones actuales.
Exactamente, y eso si lo profundizamos hacia el interior, es muy, muy, muy claro, pensá en todos los gobernadores que efectivamente ganaron, como algunos de los que mencionábamos, y alguno que ni siquiera fue mencionado por el propio kirchnerismo, como fue Infran en la provincia de Formosa, ¿no?
Totalmente. Bueno, y ni hablar de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Ni hablar que ha ganado, por ejemplo, en las tres categorías donde elegían. Será interesante ver, por ejemplo, con ese planteo tuyo y los números un poco más fríos, qué pasó con los intendentes kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, donde ganó Massa, pero tal vez ellos hayan ganado en sus lugares concejales, por ejemplo. Ajá. Respecto de qué sucedió anoche, el segundo aspecto que sería interesante analizar, que es cómo se sucedieron esas series de puestas en escena para construir ese relato, lo que hay que decir en términos de los medios de comunicación, que es que cuando los medios no tienen que generar ellos mismos la información, que por ejemplo la información está garantizada, en este caso por el Ministerio del Interior, dice que durante toda la tarde los medios incumplieron del impedimento de decir quién había ganado, pero no dieron un número, y cuando tuvieron números tenían todos los mismos números, porque eran en realidad los números oficiales que con bastante celeridad se ofrecieron a partir de las 9 de la noche. Entonces pasaba a Pérez, cuando los medios no tienen que, digamos, quedan desplazados como que la información, nada más...
Santi.
El modo de destrucción de lo que es.
Se pierde un poco la señal, Santi. Vamos a ver si podemos escucharnos mejor. Va y viene tu voz y queremos ver. ¿Ahí nos escuchamos bien?
Yo te escucho bien.
¿Vos ahí está, bien? Ahí está bien. Ahí va bien.
Bien. Decía que queda más y, es más relevante cuando todos tienen la misma información cómo lo construyen, efectivamente. Pero ayer lo que construían no eran los medios, sino los propios candidatos que presentaron una construcción discursiva potente. Por ejemplo, el primero que apareció fue Macri, que ganó muy potentemente en Buenos Aires y que además lanzó su candidatura presidencial incluyendo merchandising, que ya hablaba de Macri 2015, porque tenemos a coreografía, globos, baile y celebración que contenido en una, en el primero que construyó ese discurso a las 9:15 de la noche. Un dato particular es que después de eso habló Scioli con medios, casi en una especie de conferencia de prensa, e incluso antes que el kirchnerismo diera cuenta de su derrota, por ejemplo, o de ser la fuente principal, la fuerza principal parlamentaria. Scioli habló cuando entraba al hotel y lo hizo con los medios, y ahí uno se preguntaba qué pasaba con el kirchnerismo. Por supuesto que lo que encontró al final es que no hubo atril, porque el atril es de la presidenta. Y ayer lo que se presentó fue otra puesta en escena en términos de el equipo de Cristina, sin atril concreto, por más Scioli que estuviera presente.
Uh-huh. Santi, yo por último quería consultarte, ¿cómo crees que va a ser el retorno de Cristina a la arena política cotidiana?
Bueno, ahí yo tengo una pregunta anterior en esa línea, Diego, que es, ¿quién va a ser el encargado de decirle a la presidenta, si es verdad que no se ha enterado de casi nada de lo que pasó en estos días, todo lo que ha en estos meses? Es decir, ¿quién le va a decir cara a cara todo lo que ha sucedido? Y esto incluye la derrota electoral, pero también la estatización del Sarmiento y el nuevo choque, porque a partir de ahí y de ver cómo reacciona la presidenta frente a este escenario, es que decidirá su regreso y las condiciones de su regreso. Es muy difícil imaginarlo. Yo creo de todos modos que este discurso de mientras yo no estuve, el equipo estuvo y construimos un triunfo nacional presentado ayer con los candidatos y los gobernadores, va a ser parte de su discurso. Es decir, yo imagino un 2013 parecido al 2009, diciendo somos la primera fuerza y vamos a llegar así hasta el final, pero de ahí en adelante no tengo mucho para imaginar, sin conocer cómo reaccionará a todo lo nuevo que ella no conoce todavía.
Santi, la seguimos el lunes que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.